Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo. Thank you.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Bienvenidos a otro programa más de su radio que transmite desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Lo y junto al equipo ya estamos listos para presentar la programación correspondiente al 25 de Bahman de 1399 de la Hijra Solar, 13 de febrero de 2021. Que incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, presentamos las noticias luego de la pausa musical. Son las 11 de la mañana, hora local de Teherán. Están ustedes en sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
Irán asegura que sus nuevos pasos nucleares no violan el Plan Integral de Acción Conjunta. Llama a los firmantes europeos del pacto que, en lugar de criticar a Teherán, cumplan con sus compromisos. La relatora de la ONU insta a Estados Unidos, Unión Europea y otros países a levantar las sanciones contra Venezuela. Afirma que las sanciones han exacerbado las calamidades de los venezolanos. En Ecuador, el Consejo Nacional Electoral anuncia el recuento parcial de votos de las elecciones presidenciales después de que uno de los dos candidatos que pelean el segundo cupo para el balotaje denunciara posible fraude electoral. Hola, ¿qué tal? Estamos listos, ¿verdad que sí? Listos para recibir más información actualizada de todo lo que está pasando en nuestro mundo. Aquí se la tenemos. Les saluda Carlos Alonso y comenzamos. Irán asegura que sus nuevos pasos nucleares no violan el Plan Integral de Acción Conjunta y llama a la contraparte a que, en lugar de criticar a Irán, cumplan con sus compromisos.
Un día después de que la Agencia Internacional de Energía Atómica confirmara que Irán ha producido uranio metálico, los tres países europeos participantes en el acuerdo nuclear exigen a Teherán que respete las limitaciones previstas en el pacto.
Nosotros, los gobiernos de Francia, Alemania y el Reino Unido, observamos con gran preocupación la reciente confirmación por parte de la IAEA de que Irán está produciendo uranio metálico en violación del PIAC. Bajo el PIAC, Irán se comprometió a no participar en la producción o adquisición de uranio metálico ni a realizar investigación y desarrollo sobre metalurgia de uranio durante 15 años.
Sin embargo, desde Teherán, el ministro de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, recordó que las medidas de Irán son una reacción al incumplimiento del pacto por la contraparte y no violan el acuerdo de conformidad con su artículo 36.
¿Han leído alguna vez nuestros socios de E3 el párrafo 36 del PIAC y las numerosas cartas de Irán sobre ello? ¿Cuál es la lógica para que Irán detenga las medidas correctivas emprendidas un año después de que Estados Unidos se retirara del PIAC y lo continúa violando? ¿Qué ha hecho E3 para cumplir con sus obligaciones?
Tras la llegada al poder del nuevo presidente estadounidense Joe Biden, su secretario de Estado Antony Blinken ha dejado la puerta abierta a volver a unirse al acuerdo. Pero Irán afirma que la integración de Washington no significa nada si las sanciones no se levantan primero.
El regreso de Estados Unidos al acuerdo nuclear nos interesa cuando resulte en el levantamiento de sanciones, y con las sanciones nos referimos tanto a las sanciones contempladas en el acuerdo nuclear que fueron reimpuestas tras el abandono estadounidense como a las reetiquetadas y reinsertadas recientemente. Esta postura es bastante razonable.
La administración de Biden pide a Irán que vuelva a cumplir plenamente con el acuerdo de 2015. Sin embargo, Teherán asegura que es Washington quien debe dar el primer paso, porque fue la parte que abandonó sus obligaciones.
Y las fuerzas del régimen de Israel volvieron a reprimir otra manifestación palestina al este de la ciudad de Ramallah. Los soldados cargaron contra los residentes de la aldea de Deir Yarir, que protestaban contra la confiscación de sus tierras y los planes de Tel Aviv de construir asentamientos en territorios que les pertenecen. Al menos un manifestante resultó herido por balas reales de las fuerzas israelíes y otro fue alcanzado por balas de goma. Decenas más sufrieron dificultades respiratorias debido a la inhalación de gases lacrimógenos. En España, los candidatos a presidir la Generalitat de Cataluña celebraron sus últimos mítines previos a las elecciones regionales de este domingo. Los actos han sido acompañados de los líderes de sus formaciones. Todos los candidatos han llamado a una participación masiva. Los partidos constitucionalistas han exigido acudir a las urnas para poner fin a una década de los gobiernos independentistas en Cataluña. Las encuestas pronostican un empate técnico entre el Partido Socialista Catalán y la formación independentista Esquerra Republicana. Los expertos ven posible que las elecciones se tengan que repetir por pocas expectativas de un gobierno de alianzas.
Y diremos a los independentistas, adiós, se acabó, goodbye. Abriremos una nueva página de una gran esperanza y de una gran confianza en la Cataluña que siempre hemos sido y que nunca hemos perdido.
Que nuestra victoria sea tan rotunda, tan amplia, tan contundente y tan histórica que no hay alternativa. Y que aquí la única opción sea un gobierno republicano de izquierdas independentistas presidido por Esquerra Republicana.
El nuevo primer ministro de Italia, Mario Draghi, anunció un gobierno con 23 ministerios encabezados por políticos y por tecnócratas. Draghi, quien fue presidente del Banco Central Europeo, disolvió sus reservas a aceptar el cargo y presentó al presidente de Italia, Sergio Mattarella, la composición de su ejecutivo, que jurará sus cargos precisamente este sábado. Entre sus ministros se encuentran 15 hombres y 8 mujeres. Asignó a tecnócratas importantes carteras como economía, también interior, transición energética. El nuevo gobierno se formó tras el colapso del ejecutivo de coalición de Giuseppe Conte, tras la ruptura de Matteo Renzi, líder de Italia Viva, con la alianza gubernamental. La defensa de Donald Trump denuncia el uso por parte de los demócratas de la palabra lucha en el segundo juicio político contra el expresidente de Estados Unidos. Tachan al juicio en el Senado de una venganza política marcada por doble rasero.
Este mismo odio e ira ha llevado a los fiscales del Senado a ignorar sus propias palabras y acciones y a establecer un doble rasero peligroso. Los fiscales hablaron sobre retórica, sobre un ritmo constante de lenguaje acalorado. Bueno, como estoy seguro de que todos los espectadores esperaban, tenemos que mostrarles algunas de sus propias palabras.
I am going to be fighting. I don't like hell. Keep fighting, 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 or we kept fighting and we did, so we're going to keep fighting.
Así lo denunció David Schoen, uno de los abogados de Trump. Acusó a los fiscales del juicio político por haber manipulado las pruebas al editar de forma selectiva el metraje. La defensa de Trump alegó asimismo que la gran mayoría de quienes participaron en el asalto al Capitolio tuvieron una actitud pacífica, dicen ellos. Los fiscales cerraron el jueves su presentación con una fuerte carga emocional sobre lo que vivieron legisladores y policías el día de la toma del Capitolio el 6 de enero, que dejó 5 muertos y varios heridos. Y continuamos, tenemos más información para ustedes, y es que la relatora especial de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Alena Daujan, tras visitar a Venezuela, aseguró que las sanciones aplicadas por Estados Unidos al país suramericano han exacerbado las calamidades en esa nación. Dijo que el bloqueo ha puesto en peligro la vida de los venezolanos.
de las medidas coercitivas unilaterales.
Este viernes, la relatora especial de la ONU ofreció una rueda de prensa después de su visita a Venezuela, destacando que las sanciones estadounidenses han impactado severamente la nación caribeña.
El bloqueo económico a Venezuela y el congelamiento de los activos del Banco Central han exacerbado las calamidades económicas y humanitarias existentes, al impedir la generación de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener infraestructura y programas sociales, lo que ha tenido un efecto devastador sobre toda la población venezolana.
En este sentido, la representante de la ONU dijo que la campaña de máxima presión contra Venezuela ha violado el principio de inmunidad soberana de los estados y de intermisión en asuntos internos de los estados. Así resaltó que las sanciones han puesto en peligro las vidas de los venezolanos.
Me preocupa que la aplicación de sanciones secundarias extraterritoriales y las amenazas reportadas nuevas sanciones como resultado del sobrecumplimiento impida que el gobierno de Venezuela, su sector público y compañías privadas adquieran maquinarias, repuestos, medicinas, alimentos, insumos agrícolas y otros bienes esenciales, incluyo aquellos que tienen licencias emitidas por el gobierno de Estados Unidos.
Duhan ha instado así a la necesidad de un diálogo entre Estados Unidos y Venezuela para poner fin a las sanciones. Por otra parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro, en un discurso con motivo del Día de la Juventud, dijo que las sanciones dañaron el país, pero que la resistencia del pueblo derrotó los esfuerzos desestabilizadores de Estados Unidos.
Le han hecho un gran daño al país que intentaron imponer un gobierno títere, intentaron asesinarme, intentaron golpes de Estado, intentaron invadir nuestro país. Yo puedo decir que Venezuela, después de 4 años de Trump se fue y Venezuela quedó aquí.
Por su parte, el canciller venezolano Jorge Arreaza hizo un llamado para que la oposición también se una al gobierno en pedir el fin del bloqueo contra el país para poder salir de la crisis, cuyo empeoramiento ocurrió cuando, en medio de intentos de reconciliación nacional, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció al autoproclamado presidente Juan Guaidó y desconoció a Maduro, presionando a otras naciones a que sigan lo mismo, e impuso sanciones severas contra la nación para forzar la caída del gobierno chavista. Ahora queda por ver si Biden seguirá el mismo legado, mientras en sus campañas dejó en claro que América Latina va a ser una prioridad en su política exterior.
El Consejo Nacional Electoral de Ecuador anunció que realizará un recuento parcial de votos de las presidenciales tras el pedido de los dos candidatos que compiten por el segundo cupo para el balotaje.
Se revisará el 100% de la votación de la provincia del Guayas, incluidas las actas con novedades. 2. Se revisará el 50% de la votación en 16 provincias. Es importante recalcar que es un proceso de revisión contable de los votos del paquete electoral sin significación estadística. Una vez terminado el proceso de revisión, se hará la proclamación definitiva de resultados.
El órgano hizo el anuncio tras una reunión entre el líder indígena de izquierda Yacu Pérez y el banquero derechista Guillermo Lasso en la sede del Consejo Nacional Electoral. El candidato indígena ha denunciado un fraude electoral para dejarle fuera del balotaje luego de que los resultados preliminares dieron una mínima ventaja al candidato derechista. Pérez y Lasso buscan pasar a la segunda vuelta para enfrentarse con el candidato izquierdista Andrés Arauz. La Organización de Naciones Unidas alerta de la crisis humanitaria causada por la guerra saudí contra Yemen, y es que señala que al menos 400.000 niños menores de 5 años pueden morir de hambre este año. En un comunicado emitido este viernes, varias agencias de la ONU proyectaron un aumento del 22% en la desnutrición aguda severa entre los niños menores de 5 años en Yemen en comparación con 2020. Esto significa que existe el riesgo de muerte por falta de alimentos. La advertencia llega casi 6 años después de que Arabia Saudí lanzó una guerra contra su vecino sureño, haciendo que el 80% de la población dependiera de la ayuda humanitaria. La ONG alemana Mare Liberum denuncia la escalada inédita de expulsiones ilegales de migrantes en Grecia. Esta ONG asevera que las violaciones de los derechos de migrantes y refugiados en el mar Egeo y en la frontera marítima y terrestre entre Grecia y Turquía registraron en 2020 una escalada inédita. Condenó que además de los guardacostas griegos y de la Agencia Europea de Control de Fronteras Frontex, barcos bajo el mando de la OTAN están implicados en esas expulsiones sistemáticas e ilegales. La administración estadounidense de Joe Biden afirma que pretende cerrar el centro de detención de la bahía de Guantánamo tras 19 años de polémicas.
Bueno, ese es ciertamente nuestro objetivo y nuestra intención. Hemos asumido el gobierno desde hace 3 semanas. Me doy cuenta de que en cierto punto no puedo hablar de esto, pero todavía estamos en 3 semanas y media. Así que estamos emprendiendo el proceso del Consejo de Seguridad Nacional y que debería funcionar a través de eso, para trabajar con la agencia interna y la interagencia. Debería decir, para evaluar la situación actual que la administración de Biden ha heredado de la administración previa.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, no dio un cronograma para el cierre, pero dijo que la administración de Biden pretende cerrar la cárcel antes del final de su mandato. La instalación ha sido duramente criticada por el maltrato a los presos y los abusos. Activistas de derechos humanos y organizaciones internacionales han pedido en reiteradas ocasiones su cierre. En 2009, el entonces presidente Barack Obama firmó una orden para cerrar la instalación, pero nunca la cumplió. En Chiapas, un municipio al sur de México, candidatos y candidatas por la vía independiente han tenido problemas para poder llegar a las boletas electorales el próximo 6 de junio. Uno de los problemas ha sido la contingencia sanitaria causada por la COVID-19, pues la población no quiere tener contacto para evitar contagios de la enfermedad. Nuestra corresponsal allí en Chiapas, Lizeth Coello, nos tiene toda la información.
Candidatos y candidatas independientes por diputaciones y alcaldías de diversos municipios en Chiapas, un estado pobre y rezagado de México, han alzado la voz para protestar por la falta de oportunidades para llegar a las boletas electorales del próximo 6 de junio. Señalan que para aspirar a una candidatura, los órganos electorales les imponen recabar firmas de la población, pero debido a la contingencia sanitaria por la COVID-19, se les complica demasiado.
Porque, por ejemplo, no sé si sepan cómo es el proceso para recabar el apoyo ciudadano, pero es mediante una aplicación móvil del INE, en el cual al ciudadano se le tienen que tomar capturas con el rostro descubierto, sin cubreboca alguno, sin nada que impida ver su rostro al 100%, y ese dispositivo se le tiene que acercar a casi 10 centímetros de su rostro, porque la aplicación es de puro reconocimiento facial.
Los candidatos pidieron prórroga a los órganos electorales para que se extendieran los 25 días que les dieron de plazo para recabar firmas por la situación compleja del coronavirus, pero les fue negado a 18 aspirantes.
Y nosotras solamente queríamos tener la posibilidad de aparecer en la boleta sin que nos dieran un centavo. O sea, queríamos hacer campaña, queríamos ser una opción ciudadana, independiente, más de las que ya van a haber de parte de los partidos políticos, y de nuevo la institución no lo negó.
Los candidatos y candidatas señalan que la gente por ahora no quiere abrir sus puertas, pues en muchos hogares aún hay enfermos o bien ya se murieron algunos integrantes por la COVID-19 y eso ha generado la resistencia para apoyar a los candidatos independientes.
Lo que sí he tenido resistencia es que, por ejemplo, 7 de cada 10 casas que visitamos tienen un enfermo de COVID o alguien que ya falleció por COVID. Y eso tiene miedo a las personas. Dicen, ¿sabes qué? Te apoyamos. Nuestro voto va a ser por ti. Y se les explica a las personas, es que nosotros no estamos pidiendo un voto. Estamos pidiendo el apoyo para que en caso de lograr el registro, ahí sí tengamos la oportunidad de ser votados en el siguiente proceso electoral 2021.
Candidatos y candidatas independientes señalan que la pandemia del coronavirus les ha impedido recaudar las firmas necesarias para contender en el próximo proceso electoral de Chiapas. Aseguran que la población no quiere tener contacto con ellos para evitar contagios, por lo que están solicitando una prórroga a los órganos electorales y de esta forma hacer valer su derecho a ser votados.
Y se inaugura oficialmente el 27º Festival Internacional de Linternas de dinosaurios de Zigong, esto en la provincia china de Sichuan. Este año la celebración se realiza en línea debido a la pandemia y no son permitidas masivas reuniones. El espectáculo consta de un total de 15 representaciones de la cultura popular de Sichuan, del centenario de la fundación de la República Popular China, los planetas del universo, los dinosaurios jurásicos. Este año el tradicional espectáculo anual de faroles está disponible para experimentar a través de canales de televisión y plataformas de redes sociales. Se transmitirá en vivo todas las noches, de viernes a miércoles. Llegamos hacia el final de nuestro recorrido informativo. Continúen con mucho más de nuestra programación.
Amigos, están en sintonía de Pars Today. A continuación, escucharán un capítulo de El Ideal de la Revolución. Luego viene el programa Una Pregunta, Una Respuesta. También hemos incluido Una Clave para la Vida. Gracias por su preferencia.
Imam Muhammad Baqir, un líder sabio, especial con motivo de su nacimiento.
En el nombre de Dios, el Clementísimo, desde los estudios de la Radio Nacional de Irán reciban nuestros más cordiales saludos. Rafa Tola Rahimi y Julia Palomino estamos a su servicio para presentarles este especial que esperamos sea de su agrado e interés.
Este programa se ha preparado con motivo del nacimiento del Imam Baqir, la paz sea con él. Esta noche silenciosa y tranquila de Medina se sorprende por la luz de la casa del Imam Sayyad, la paz sea con él. Una luz brillante alumbra el cielo de Medina. Es la luz que emana de la cara feliz de un bebé inocente de Ahlul Bayt. Felicitamos el nacimiento de la quinta estrella del cielo de la Velayat, una flor del jardín de la orientación y la sabiduría, a todos los amantes de esta familia. Su nombre bondadoso del quinto imam es Muhammad, pero es conocido por Baqir o Baqir al-Ulum, que significa analizador erudito de la ciencia, pues él es como un mar de conocimiento que aclara el misterio de la ciencia. También tiene otros títulos que se refieren a la paciencia, agradecimiento y orientación, que cada uno indica las características de aquel sublime. Tanto por parte de padre como de madre tenía consanguinidad con el mensajero de Dios, ya que su padre fue el imam Zainul Abedin, la paz sea con él, hijo del imam Hussein, y su madre Shahrbanu, hija del imam Hassan Mujtaba, la paz sea con él. Uno de los fieles compañeros del profeta del Islam era Jaber ibn Abdullah Ansari. Un día fue a visitar al imam Baqir. Estaba muy contento de visitar a aquel sublime. Su cuerpo estaba muy débil y sus ojos casi no veían, pero su cara reflejaba alegría. Al observar al imam Baqir dijo: «Juro por Dios de la Kaaba que esta cara que estoy viendo es la cara y el cuerpo del Hazrat Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Gracias a Dios por darme la oportunidad de conocerte y darte los saludos del profeta de Dios. Un día, cuando estaba con el profeta, me dijo: Yaver, tú vivirás hasta ver que una hija de mi familia, que tendrá uno de los hijos de Hussein, su nombre será Mohammad, el que analiza la religión y luego será famoso como Baguer, cuando lo veas, dale mis saludos. La vida del imán Baguer transcurrió en un período caracterizado por la extensión y la activación de las ciencias islámicas y en el que vivieron grandes sabios y jurisprudentes en el escenario de las hadices y la teología, pero el imán Baguer entre ellos disfrutaba de un prestigio elevado. El Sheikh Mufid, uno de los grandes sabios de finales del siglo IV y principios del siglo V, escribió: Los sobrevivientes de los grandes compañeros de los seguidores del profeta y los jefes de los eruditos religiosos musulmanes han hablado sobre las actividades del imán Baguer en los asuntos religiosos. Este imán narraba a la gente los acontecimientos de sus antepasados, de los profetas y la tradición del profeta Muhammad, que las bendiciones de Dios sean para él y sus descendientes. La gente tenía confianza en él y lo consideraba un modelo a seguir. También era un referente sobre los ritos de peregrinación y la interpretación del Corán. Toda la gente narraba sus hadices y respetaba a su ciencia. Todos los escritos, tanto de los chiíes como de los suníes, se refieren a este imán por su título, Baguer y Baguer al-Ulum, por sus grandes conocimientos. Sin embargo, este nombre fue designado por el profeta, según ha narrado Jabir ibn Abdullah Ansari. El profeta dijo que imán Baguer al-Ulum significa que él analiza la ciencia de modo completo y perfecto. Un gran erudito chií del siglo V, Sheikh Tusi, dijo que el número de los alumnos destacados de aquel harat eran de 466 personas. El imán Baguer, en el terreno de los asuntos teológicos, era jurisprudente de los ulemas de la Meca. Muchos grandes jurisprudentes suníes antes de él eran como sus alumnos, pues de él aprendían la ciencia. Su fama en la Meca era tal que lo llaman Seyyed de los jurisprudentes de la Meca, los grandes eruditos de la Meca. El lugar especial del imán Baguer en las ramas de las ciencias islámicas y su gran personalidad científica era tan ilustres y destacadas que la presencia del imán siempre era considerado por todos los eruditos de las tierras islámicas motivo para aprovechar de sus conocimientos. Muchos eruditos suníes han reconocido el carácter científico y su posición en esta área. Uno de los grandes eruditos sunitas, Zahabi, escribió: El imán Baguer era una de las personas que tenía honra y dignidad junto al mérito de califa. El imán Baguer también era famoso como el mejor comentarista del Sagrado Corán. Siempre reflejaba la interpretación correcta de las aleyas coránicas, venciendo a los opositores. Él siempre, para aprobar sus afirmaciones, aprovechaba de las aleyas del Corán, ponía de testigo a sus palabras las palabras de Dios. Decía: Todo lo que ustedes me preguntan está en el Corán. Yo solo les he escrito y recito las aleyas concernientes. El imán era tan hábil en la interpretación de las aleyas del Corán que el poeta de su era Malik ibn Ain Jahani sobre él escribió: Si la gente busca conocer el Corán, tiene que saber en Quraysh tiene a su mejor sabio. Y si el imán Baguer habla sobre las ciencias coránicas, conocerán una gran cantidad de pequeños detalles.
Thank you.
Además, ayudar a los necesitados y oprimidos de la comunidad era el gran principio de la vida del imán Bagher, pues consideraba que ayudar a la gente a resolver sus problemas materiales y espirituales era una de las más importantes actividades sociales. El imán siempre estaba rodeado de gente a la que escuchaba y resolvía sus problemas. El imán Sadiq la pasea con él al respecto, dijo: un día estuve ante mi padre mientras que dividía 8,000 dinares entre los necesitados de Medina y liberaba a 11 esclavos. El imán Bagher, durante los días feriados, especialmente los viernes, se dedicaba a la caridad y a estudiar la situación de los necesitados, lo que animó a otros a realizar esta tarea. En otra narración, el imán Sadiq afirmó que dar limosna los viernes sobresale entre los otros días de la semana. La sonrisa de un hombre a su hermano musulmán es muy agradable, y borrar la tristeza de su cara es propio de las personas buenas, y Dios no quiere nada menos que alegrar el alma de un devoto. El imán Bagher se alegraba de hacer feliz a los demás y narró que su abuelo, el Hazrat Muhammad, había dicho que alguien que alegra a un devoto es como si me hubiese alegrado y las personas que me alegran han satisfecho al Señor. El imán a veces bromeaba con la gente de su entorno con moderación y les provocaba alegría y estímulo. Decía: Dios ama a las personas que bromean entre sí mientras su broma no esté mezclada con malas palabras. El imán Sadiq narró: mi padre siempre estaba ocupado mencionando a Dios. Durante su comida mencionaba a Dios. Cuando hablaba con la gente no olvidaba recordar a Dios. Y siempre decía: no hay más Dios que Alá. En madrugada nos convocaba a orar hasta el amanecer, para que el grupo de familia que sabía recitar el Corán le ordenaba recitar el Corán y al resto le recomendaba mencionar a Dios. Uno de los sabios suníes, Muhammad ben Munkader, citando al imán Sadiq, dijo: no creía que Ali ibn Hussein tuviera un hijo cuya ciencia y virtud sea igual a la de él, hasta cuando vi a Muhammad ibn Ali. Hacía mucho calor. Era el momento en que la temperatura estaba al máximo. Me dirigí hacia los alrededores de Medina. En el camino vi a Muhammad ibn Ali. Era un hombre fuerte. Estaba trabajando en el campo. Me dije a sí mismo: un hombre de los grandes de Quraysh, en este clima caliente, ha salido para lograr su sustento en este mundo y luego va a predicar. Me acerqué y le dije: que Dios arregle tu trabajo, que un grande de Quraysh en este calor ha salido de su casa para trabajar. Si la muerte te encuentra, ¿qué harás? Aquel Hazrat, retirando la mano de los dos esclavos, se levantó y dijo: juro por Dios, si en este momento la muerte me encuentra, me moriré adorando a Dios, porque este trabajo, en medio de este calor, hace que no necesite ayuda de hombres iguales a ti. Si yo tengo miedo solo a morir en un estado y cuando esté en pecado. Entonces le dije a aquel Hazrat: que Dios te bendiga. Yo quería aconsejarte, pero tú me has dado a mí un consejo. Felicitamos el aniversario del nacimiento del sol brillante de la ciencia y la fe, el Hazrat Imam Muhammad Bagher, a todos los chiíes del mundo.
Están ustedes en la sintonía de la Voz de la República Islámica de Irán, que se emite desde nuestros estudios en Teherán. Les invitamos a seguir en nuestra sintonía.
Mm-hmm.
el gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa. El líder supremo de la Revolución Islámica de Irán, el Ayatollah Khamenei, en un mensaje con motivo del comienzo del año 1399 de la Hegira Solar, nombró este año como el de salto en la producción. El salto de la producción es un eslogan amplio y completo en todos los ámbitos. En este marco, la industria farmacéutica, por su impacto en la salud y las sociedades humanas, es uno de los objetivos más importantes y estratégicos para materializar el lema del salto en la producción. Hoy en día, la industria farmacéutica es una de las industrias clave y estratégicas del mundo, por lo que tener un alto nivel de capacidad en este sector se considera como el desarrollo de los países. En este campo, el progreso de la ciencia en diversos campos ha obtenido demasiada velocidad en la medida en que la rivalidad científica como base principal en la producción de medicamentos se ha convertido en uno de los campos de competencia internacional. De hecho, la industria farmacéutica es uno de los campos de la ciencia más importantes que juega un papel fundamental en la producción de bienes estratégicos. Antes del triunfo de la Revolución Islámica, Irán fue un país importador de medicamentos, pero después de eso, la medicina, como otros sectores, experimentó un cambio. La farmacéutica, como otros sectores, cambió y comenzó la producción de diversos medicamentos a nivel nacional. Hasta ahora, según las estadísticas, Irán ha llegado a la etapa muy cerca a la autosuficiencia en la producción de medicamentos.
Según estadísticas del Ministerio Iraní de Salud y Educación Médica, con los avances farmacéuticos, Irán ocupa el séptimo lugar en el mundo en el campo de la producción de medicamentos recombinantes y el décimo lugar en la producción total de medicamentos. La producción del primer nanofármaco contra leishmaniasis, la eliminación del monopolio de los medicamentos recombinantes por parte de expertos iraníes, la producción en masa del medicamento contra el cáncer llamado doxorubicina liposomal con la nanotecnología y la producción de insulina de pluma por primera vez en el mundo son los logros más importantes de Irán en el campo de la industria farmacéutica. El líder supremo de la revolución, el Ayatollah Khamenei, en una parte de su discurso con motivo de la denominación del año 99 como el año de salto de la producción, dirigiéndose a los funcionarios, subrayó que actúen de tal forma que con el salto en la producción se produzca un cambio sensible en la vida del pueblo. Los notables avances de la industria farmacéutica en Irán tras la victoria de la revolución han puesto al país persa en el camino de la autosuficiencia en la producción de más de 95% de los medicamentos. Los expertos creen que las etapas evolutivas de esta industria deben continuar estableciendo el nombre de Irán en el mercado mundial de drogas. Las medicinas se consideran como bienes estratégicos, por lo que, de acuerdo con la Constitución de la República Islámica, el suministro de fármacos es una de las funciones del gobierno, y por el hecho de que es un bien necesario y por su alto valor agregado, pueden ser utilizadas como palanca de presión por parte del gobierno de los países dominantes. La droga también es una estrategia de la salud nacional. En los fundamentos de la seguridad alimentaria se ha insistido en el acceso de todas las personas a la alimentación y medicamentos adecuados para llevar una vida saludable. El éxito de las élites farmacéuticas en Irán ha convertido al país persa en el primer productor de medicamentos de la región.
Los estudios también muestran que la calidad de los medicamentos iraníes ha aumentado, así como su producción, razón por la cual Irán está al nivel de los principales productores de la industria farmacéutica mundial. A pesar de los problemas creados por las sanciones crueles en el país, también se ha generado una oportunidad para los productores de medicamentos que se utilizan para luchar contra el coronavirus. En este campo, con el aumento de la capacidad de producción y el aumento de la producción de nuevos productos, los especialistas iraníes, además de garantizar las necesidades del país, lograron convertirse en uno de los exportadores de algunos de estos bienes. El ingeniero Seyed Asef Mahdavi, secretario del Consejo de Política de Exportación de Productos Basados en Políticas de Salud de la Organización de Alimentos y Medicamentos, al destacar que desde el mes de mayo de 2020 se ha iniciado la exportación de algunos productos relacionados en la lucha contra coronavirus, agrega que en la actualidad se exportan a distintos países del mundo 8 productos para lidiar con la COVID-19. En esta coyuntura, Irán es uno de los exportadores de diversas mascarillas, kits de diagnóstico serológico, recubrimientos productores contra el virus y materiales para desinfectantes. Estos productos se exportan a países europeos, sudeste de Asia y a los países vecinos. El doctor Mohammad Reza Shamsaz, refiriéndose a las últimas medidas de la Organización de Alimentos y Medicamentos en la lucha contra el coronavirus, dice que en el terreno de la producción de máscara, la capacidad del país ha aumentado 8 veces, de manera que antes de la crisis de coronavirus teníamos la capacidad de producir 120.000 mascarillas y ahora producemos 800.000 máscaras por día.
Antes podíamos producir entre 5.000 y 10.000 máscaras N95 al día, pero ahora podemos producir más de 85.000 máscaras de este tipo. En cuanto a geles desinfectantes, la tasa de producción ha aumentado 10 veces más que antes del inicio de la coronavirus. Este salto en la producción sucede mientras el país enfrenta muchos problemas como consecuencia de las sanciones. Actualmente, buena parte de las medicinas para el tratamiento del coronavirus se produce en el país y varias empresas han iniciado la producción de kits de diagnóstico del coronavirus, lo que demuestra la capacidad del país en el campo de la medicina. La producción del primer nanofármaco del mundo contra la leishmaniasis, la eliminación del monopolio de los medicamentos recombinantes por parte de expertos iraníes, la producción en masa del fármaco anticáncer llamado doxorubicina liposomal, con nanotecnología y la producción de insulina de pluma por primera vez en el mundo son otros logros en el campo de la industria farmacéutica. Ahora Irán ha entrado en la escena del negocio farmacéutico y países como Turquía y Rusia son testigos de la presencia de fármacos iraníes. 1399. Incluso algunas empresas iraníes que producen materias primas operan en otros países, incluido en Rusia. Estas capacidades muestran los progresos de Irán en la industria farmacéutica y las habilidades de los científicos iraníes en el campo de la industria farmacéutica y la materialización del lema de salto en la producción en 1399.
Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros.
Amigos, ponemos a su disposición nuestra biblioteca virtual. Allí encontrará una selección de libros sobre temas islámicos y otros. Disfrute de la lectura en parstoday.com/es. Claves de la vida. La dignidad de los invitados en el estilo de la vida islámica. En la cultura islámica, el invitado tiene un respeto particular. En el Sagrado Corán, en las aleyas del 24 al 27 de la sura de Sarijat, Dios sublime informa sobre el respeto a los invitados en los modales del profeta Abraham y dice lo siguiente: si te has enterado de lo que pasó con los ángeles que fueron los invitados de Abraham, es decir, cuando le encontraron a Abraham y le saludaron, Abraham también le saludó, pero dijo a sí mismo: estos, refiriéndose a los ángeles, son gente desconocida. Pues enseguida y a escondida se fue ante su familia y en poco tiempo volvió con un ternero bien gordo y asado y les sirvió la carne a los ángeles y les preguntó por qué no comían. Al respecto, el imán Sadiq, la paz de Dios sea con él, dijo: un día Fatemé, la paz de Dios sea con ella, hija del gran profeta del Islam, se quejó ante su padre de algunos de sus asuntos. El profeta, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, le dio una nota y le dijo que aprendiera lo que dice ahí. La nota invitaba a todos los que creen en Dios y en el día de la resurrección a que respetaran a los invitados. Las normas de hospitalidad según el estilo de la vida islámica. La hospitalidad o ser anfitrión es una de las buenas tradiciones islámicas y para que sea una fuente de bendición exige una serie de normas. En el primer encuentro, el invitado debe sentir que el anfitrión está alegre de visitarle. Se debe recibir al invitado con un buen humor y amabilidad, con calidez y con intimidad. Todas estas condiciones están entre las normas de la hospitalidad a la hora de recibir a los invitados. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dijo: hasta que mi pueblo se quieran los unos a los otros, se ofrezcan regalos unos a otros, devuelvan el préstamo a su dueño, eviten lo prohibido y respeten a los invitados, si cumplen todo esto, disfrutarán constantemente de las bendiciones. Cuando el profeta tenía un invitado, comía con él, y hasta que el invitado no dejaba de comer, el profeta tampoco dejaba de comer. Además, el profeta señala: entre los derechos que tiene el invitado es que cuando va a salir de su casa, le acompañes hasta la puerta. Al respecto, el imán Sadiq dice lo siguiente: cuando tu hermano viene a tu casa, sírvele con todo lo que tienes en tu casa, y cuando tú le invites, intenta servirle y recibirle de buena manera. Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV. Bueno, llegamos al final del programa. Para todo el equipo que hacemos posible que se emita La Voz Exterior de la República Islámica de Irán, ha sido un inmenso placer compartir con ustedes. Nos encontramos en un próximo programa. Dios les bendiga.